A las niñas les gusta el voleibol.
A los niños les gusta el fútbol.
Y a los hombres nos gusta
la lucha libre.
Esto es un combate a tres caídas. ¡Bajo la capucha!
Señoras y señores, niños y niñas, caramelos y bolitas, queridos hermanos iónicos, amigos, bienvenidos al regreso de Bajo las Capuchas después de una semanita de descanso donde acá el tigre estuvo haciendo pura maestría musical y viene todo este... ¿Ustedes creen que está rojo de la máscara? No, era de puro nervio. Deberían de verlo bajo de la capucha, ya se le cayeron todos los cabellos que tenía.
Porque todos los sí, cabellos y los dientes.
Y nada, los dientes.
De puro pinche estrés.
De puro pinche estrés. Es que eso es lo que sucede de repente cuando uno se mete en situaciones que la verdad sí son muy satisfactorias, pero que te estresan con todo. Y bueno, pues ya estamos iniciando este pequeño programa de lucha libre el día de hoy, el primer programa de noviembre, el día... Ya, 4 de noviembre.
4
estamos
de noviembre.
A punto de acabar el año. Ya nos falta muy poquito, dos mesecillos.
Dos mesecillos, y afortunadamente este año ha sido bastante más benévolo en cuestiones de decesos luchísticos que otros años.
No, pues el año pasado fue el récord. Muy feo decirlo, pero sí, en realidad fue el récord de decesos desechos.
Desechos.
Desechos, ay.
Ay, de veras.
No, de decesos luchísticos. Sí, no. De decesos luchísticos, que sí nos fue de la patada, porque fueron muchas las estrellas que fallecieron. Pero qué bueno que ya este año estuvo como más tranquilo. No se puede evitar, evidentemente, la muerte, y pues a muchos les llegó. Pero la verdad es que qué bueno que más o menos estuvo medio benévolo el año. Yo sé que nos hemos quedado sin grandes figuras. Ahorita vamos a platicar de ello, sobre todo en este programa que dos días más tarde, pero es el programa de homenaje.
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 Pues ahora, ¿qué te tragaste de
no
veras?
No sé qué diablos me pasa. ¿Quién sabe qué estoy pensando? Homenaje al Día de Muertos y evidentemente a los muertos de la lucha libre, ¿no?
A los muertos vivientes. Ya, esos fueron la semana pasada.
Hace dos semanas.
Ah, sí, cierto, hace dos semanas.
Hace dos semanas. Y bueno, como se habrán dado cuenta, no estoy solo. Está aquí el quejoso de...
Ahora el quejoso.
Mauricio, el tigre musical.
Ahí está, un saludo a todos los que nos están sintonizando hoy, que es día lunes, que estamos en vivo, y a los que están añadiéndose en día miércoles.
En vivo, en directo y a todo color desde sí, la Ciudad de México.
Ya en miércoles estamos contestando los mensajitos en vivo, así que nos pueden escribir ahí.
Simón.
Ya les vamos contestando.
Exactamente, les vamos contestando el miércoles, que también ya estamos aquí en miércoles, así es que nos pueden seguir aquí en este programa especial de Día de Muertos, como tradicionalmente lo hacemos desde hace 11 años. Bueno, no me acuerdo si el primer año lo hicimos, pero yo creo que sí. No estoy muy seguro, pero yo creo que sí. Y siempre, siempre, pues vamos a ir recordando. Sobre todo, ¿sabes por qué, Mau? Porque a final de cuentas esto es parte de la historia de la lucha libre. Y yo creo que hacerle homenaje no solamente a los luchadores que fallecieron en el año, sino a todos aquellos que de alguna forma hicieron nuestra lucha libre, pues es bien importante, ¿no? No dejar que se nos olviden por ahí en el espacio y el tiempo.
Mira, tuvimos que haber empezado así.
A ver...
Bueno, para que luego no digan de dónde saco las cosas,
¿eh? Ahí está, nosotros sí les damos el crédito.
Decía el video, luchadores fallecidos el 2019.
Ah, sí. Estrella Azul.
Y empieza con la Estrella Azul, que la verdad no tuve el gusto, no sé de dónde.
Yo tampoco. Y de hecho, había un luchador que se llamaba Blue Star en los años 70.
Ok, parece como Máscara del Faraón, ¿no?
Algo así, sí, tiene como que cierto detallito. El Rayo Chapín, el máximo ídolo de Guatemala, ni más ni menos.
Fíjate que de ese no me acordé ahorita que fui sacando las biografías.
Ajá.
Del Rayo Chapín.
El Rayo Chapín, exactamente.
El santo de Guatemala, decías tú, ¿no?
Sí, algo así, que era como de la misma altura del santo. El doctor Caronte Jr., ¿que por qué Jr.? Este no es Manuel Almanza. Manuel Almanza ya tiene varios años que falleció. Este es el que ocupó el lugar de Dr. Caronte Jr. y después se dejó a secas Dr. Caronte.
No te preocupes, manito. De todas maneras, ahorita tengo un video más.
Ok.
Anarquía Punk.
Ah, pues tampoco tuve el
gusto. Tampoco tuve el gusto, porque bueno, quisieron el video, porque yo no, la neta no.
No, nunca nos hubiéramos enterado, la verdad. Y yo creo que hay que rendirles homenaje. Sean de las arenas grandes, arenas chicas, yo creo que todo aquel que se mete a la lucha libre... Y brindis del aire.
Brindis del aire.
Brindis.
Mira, tiene una máscara como la del oriental.
Ándale, algo así por el estilo. Luego como que se andan fusilando máscaras de otros luchadores. Pero bueno, brindis del aire. Iba a ser una broma, pero creo que está fuera de lugar, así es que
totalmente.
Huracán Ramírez, este es, no manches, este es este Huracán Junior, no Huracán Ramírez Junior, este es Rubén García, ajá, se equivocaron de la fotografía. Foto. Él sigue vivo. O sea, no le hagan caso. Este de la foto sigue vivo. Se murió un huracán, uno de tantos huracanes Junior.
Salvador Durán.
Exactamente.
Silver este King.
César González Barrón, Silver King.
Your eyes are number one.
Your eyes are number one.
Ah, ya hablo inglés como mil máscaras.
Oh, yeah, yeah, you know, nosotros.
Your legs are number one.
Ándale. Paco Alonso Lutero, del tercero de la dinastía en generación, que ahorita hay otro tercero que es Chavo Lutero III, que se hizo cargo de las riendas de la Arena México. Pero Francisco Alonso Lutero, que gracias a él fue que se dio la era mediática de la lucha libre, porque él le dio chance, ni más ni menos que Antonio Peña, el perro aguayo.
Perro, sí. Perro.
Uno de los mejores rudos de todos los tiempos, y demostró en su momento que podía estar a la altura, y lo estuvo, del Cavernario Galindo, Gori Guerrero y todos ellos. Mira, no fueron muchos.
Dice, desde aquí en la tierra siempre lo recordaremos con mucho cariño, admiración y respeto. Agradecemos por brindarnos tantas emociones arriba del cuadrilátero, por siempre y para siempre. Grandes ídolos de la lucha libre mexicana, descansen en paz.
Sí, cómo no, descansen en paz. Qué bueno que no fueron que no fueron tantos, pero de todos modos les rendimos aquí homenaje con este video, que ya vieron de dónde lo sacamos.
Bueno, pero de ahí nos vamos a ir de repente agarrando para otras cosas. Por ejemplo, mira, puse esto del doctor Caronte.
Ajá. ¿No?
Dice, este día la lucha libre puede estar de luto tras la pérdida lamentable de un ídolo de la lucha libre mexicana, el doctor Caronte.
Okay.
Bueno, quién sabe si ídolo, pero bueno, de alguna manera trascendió por...
Pues mira, la verdad, debo decirlo, creo que los únicos que hemos dicho qué Caronte era él, somos nosotros.
Fíjate que me he encontrado, ahorita que estaba bajando esto, que de repente
¿Ya ves cómo no es Manuel Almanza?
Ajá. Que ponen hasta la foto del señor Caronte, el de Monterrey.
Ah, que es otro, y ese es cuando sé, el de Monterrey.
Ajá, cuando perdió la máscara y lo ponen como si fuera pero sin máscara.
Sí, no, nada que ver.
Y no es uno, son un chorro de...
De Carontes hay varios.
No, pero digo de un chorro de publicaciones, pues, que tienen ese conflicto...
Existencia.
La leyenda del ring estaba alejado del ojo del público, ya no alcancé a leer. Mira quién es el Rudy Reina.
No sé.
El de abajo parece Rudy Reina.
Parece Rudy Reina, sí, cómo no. Ahí está, él es Doctor Caronte. Doctor Caronte 2 y Doctor Caronte 3. Él es el Junior.
Quien decía Caronte está lleno de grandes figuras luchísticas como Carístico, Argenis y ya no me vi a otro.
Bueno, así, mira, a ver, léelo.
Dice, 2017 tuve la oportunidad de hacer una pequeña entrevista a Doctor Caronte como parte de un proyecto escolar, pero nunca me imaginé que estaría frente a un ídolo tan importante.
Este es Manuel Almanza, este es el original. O sea, están mezclando cosas, no es el mismo. Este es el que decían que era salvadoreño, se fue a vivir a El Salvador, que era otra cosa.
Dice, forjado en el barrio de Tepito, era un hombre de carácter muy amable y poco expresivo. Fue el quinto luchador en usar ese nombre. Primero fue Manuel Almanza, le gustaba, no sé, ya vi.
No, fue el segundo, no fue el quinto, bro. No se equivoquen, me cae. Míralo, ahí está, el
doctor Caronte Jr. Tepito, ¿no?
¿Vale?
Ahí, sí. De diablero en Tepito.
Exactamente.
Todo lo malo que había, porque de lo malo y de lo bueno aprendes. Entonces, que vieran todo lo malo, para que lo desecharan y todo lo bueno lo guardaran en su mente. Entonces yo les explicaba que el robo, la drogadicción, todo lo malo que creemos que hay en Tepito, pues yo traté de que ellos lo evitaran.
Dice, como buena leyenda del ring, se enfrentó con los mejores, pero ¿cuál fue la lucha más importante de su carrera?
La lucha de la vida es la más importante, hay que saber llevar la vida. Creo que esa es la lucha más importante. No, alguna lucha de mi profesión así, todas para mí son iguales. Desde que luché con El Santo, con Mil Máscaras, con Huracán Ramírez, con todos los ídolos de la época de oro de la lucha libre. Pues no encuentro ninguna lucha así tan importante como la de la vida.
En cualquier ámbito de nuestra vida tenemos fracasos. ¿Esto le lleva a pensar que se había equivocado de carrera?
No, nunca pensé que me había equivocado de camino. Siempre estuve seguro, de lo que hacía. A pesar de que ahora estoy pagando, pues no haber aprendido como yo hubiera querido a caer.
Mira, esa foto es de su lucha de máscara contra Mannix, a quien desenmascaró. y que bajo esa máscara se encontraba Ray Rosas.
La época dura de la lucha libre mexicana prevaleció en los años 60 y 70, tiempo en el que el doctor Caranto estuvo en la cúspide.
Pero,
¿qué mejor que haré para explicar la diferencia que notó entre la lucha libre de antes y la actual?
Pero lo siento mucho, pero este Caronte es de los 80s, no es de los 70s ni de los 60s. El otro era Manuel Almanza.
La lucha es lucha y ahí sigue. La única diferencia
es Argenis, ¿no?
Es Argenis, uno de los hijos.
En la época dorada, todo era a ras de lona, no había vuelos. Y posteriormente empezaron a luchadores grandes a hacer vuelos. Y ahora en la
había vuelos y el Black Shadow.
Vuelan muchísimo.
Sí. También estaba, en la época de él, estaba Blackman, estaba el matemático.
Ah, no, sí, pero digo, ya desde antes estaba el Black Shadow.
Sí, cómo no.
Los vuelos que ellos ejecutan, arriesgan hoy más. Nosotros arriesgamos mucho el físico por las lesiones de llaves y contra llaves, pero ahora ellos arriesgan su vida con tanto vuelo, ¿eh? Eso sí es una...
Bueno, pues ahí está la prueba de la parca de Triple A.
A diferencia de lo que muchos pensamos, Doctor Caronte no estaba retirado del cuadrilátero. Esperaba su despedida fuera en el momento y tiempo indicado.
Todos sabemos, todos los profesionales en cualquier rama, cualquier disciplina, sabemos que hay un principio y un fin, como lo que es la vida, ¿no? Debemos irnos preparando para un retiro. Casi nadie nos queremos retirar de ninguna disciplina, todos queremos estar.
Pregúntenle así a Mil Máscaras.
Pregúntenle a Mil Máscaras, sí.
Físico, la edad ya.
Este no es él, porque el cuello es más delgadito. Era, sí. Este es el Doctor Caronte 2.
Ok. Un poquito más para adelante. La enseñanza que da un padre hacia sus hijos define por completo la vida del ser humano. Pero, ¿qué aprendizaje dejó profesionalmente a sus hijos?
Yo los enseñé de todo a todo. La ética, yo siempre he dicho, dentro de cualquier disciplina debe de haber amor, amor al deporte, disciplina y respeto.
O sea, ahí está Manuel Almanza, que no era padre de este Doctor Caronte que murió. O sea, si te dan cuenta, no son los mismos apellidos. Ahorita les platico toda la anécdota.
La disciplina hacia lo mismo, hacia la gente. O sea, yo me enfoqué mucho hacia la gente, tratar de agradecerle siempre lo que me dio muchas cosas. Entonces yo les inculqué todo eso. La nobleza también está dentro, ¿no? Te digo, hay más factores, pero para mí es el amor, la disciplina, parte de todo.
Bueno, ahí vieron el personaje de Argenis. Bueno, el personaje de Argenis lo creé yo, mi querido Mau, y el que había ocupado este personaje originalmente es el ahora, ¿cómo se llama? El Axel. Y malamente le dio el personaje a este muchacho. Este muchacho no tiene la culpa de nada, no sabía nada. Pero ese personaje es creación mía. O sea, yo soy el padre del personaje de Argenis. ¿Sí? Ya él es el padre del luchador, que tenía otro nombre por ahí. Pero bueno, déjenme les platico rápido que Manuel Almanza tenía una fábrica de telas allí por la Lagunilla.
Ajá.
Entonces este señor trabajaba con él, pero también era aficionado a la lucha libre. Entonces, gracias a Manuel Almanza, él empezó a entrenar junto con otros dos compañeros de ahí, de la tienda de telas, y todos se convirtieron en luchadores, y él, Almanza, para que se perpetuara el nombre, dependiendo de cómo habían llegado, les iba dando el nombre. Entonces, por ejemplo, el que acaba de fallecer era el Doctor Caronte Jr., el original, el segundo que ocupó la máscara, no el quinto.
Okay.
El segundo, ya lo vieron en la fotografía que publicaron de la revista Knockout.
Del KO.
Del KO. Y el tercero, que no tenían ninguna relación familiar entre ellos. Por otro lado, todos los hijos del Doctor Caronte, de este Doctor Caronte Jr., que es lo que, ¿sabes qué? Yo me gustaría que respetaran eso, porque, por ejemplo, hay güeyes como el hijo del Solitario, que ya nada más se pone el Solitario cuando no tenía nada que ver. O sea, su calidad luchística difiere mucho de la de su padre como para poder decir yo soy el Solitario. No, güey, el Solitario hubo uno y tú eres un pobre pendejo.
Pero a lo mejor, bueno, debería ponerse La Decadencia del Solitario.
La Decadencia del Solitario desde su debut. O sea, el luchador...
Está muy largo ese nombre, ¿eh? La tiene más cerca a cortar.
Sí, no. Eso, sí, que se ponga el Soli Junior, el Soli.
Ah, mira, puedes ponerte el Solitario Apocalipsis.
El Solitario Pendejipskis, así como que... ¡Ay, es que la maldad de la lucha libre! ¡Oye, güey! Que hace como Capulina. nada más porque trae la máscara, no hace la carita esa que hacía Capulina con los ojos para arriba. Te ves igual de pinche ridículo, cabrón. Bueno, entonces los hijos del doctor Caronte, que no son, bueno, hasta donde tengo entendido.
¿No son sus hijos?
No, sí, pero no son los hijos de una misma madre, hasta donde tengo entendido.
Ah, ya.
O sea, son hijos de diferentes mamás. Si me equivoco, bueno, pues yo acepto las mentadas de madre y todo esto. Pero es lo que les menciono, que de alguna forma los luchadores de antes están dejando hijos que han tenido más éxito que los padres, porque en este caso pues estamos hablando de la hora carístico,
ajá,
el que nosotros decimos, y creo que le quedó mejor el nombre del catafixio.
Catafixio, 30 segundos. Mira, bueno, la señorita exclusiva dice: Miguel Uribe luchaba como Gork en sus inicios.
¿Ya ves?
Gork.
Muchas gracias por esa información.
Qué raro. Saluditos a la señorita exclusiva. Nos quedan 20 segundos, entonces vámonos al comercialito y ahorita venimos para la primera caída. ¿Cómo papel higiénico si es un Kleenex, don?
¿Cómo les podemos decir?
Bueno, pues son pañuelos desechables.
Ay, mira, pañuelos desechables. Bueno, en fin.
¿Por qué usas nada más puro papel de estraza?
Sí, lo que pasa es que por lo menos ahí no tienes que lavarle los mocos a los pañuelos.
Lavarle los mocos. No, ya si usas pañales de tela ya está más cañón.
Sí, no, es que fíjate que sí hay, todavía se usan los ¿cómo se llama? Los pañuelos de tela. Y sí, quedan ahí como que, yo por suerte no uso eso. Yo compro mis Kleenex y a la fregada.
Tus no. Kleenex, ¿ves? Ahí estás. Ajá, yo está chillando.
Tengo un cuate que un día no traía Kleenex y se sonó así como que se huele al aire.
No, ya.
Y se le quedó el dedo en el dedo, lo quería sacar y nomás no podía. Entonces ese día le decían el moco verde, pero ese es otro rollo.
Ya, de veras. ¿Sí? Se están comiendo, discúlpenos, ¿eh? De veras. Ya ven aquí cómo es de viejo cochino.
Bueno, seguimos aquí con el tema del Día de Muertos. En este
del
homenaje.
Día de Muertos. Mira, vamos a hablar del huracán Ramírez que se murió.
Simón. Okay.
Salvador Durán.
Okay.
Pero en esa búsqueda yo me encontré con este video, que es una entrevista para Echo de 1988. Darth Vader, que después fue el que ocupó el personaje del huracán Ramírez, que fue a perder la máscara a la Arena México.
Ahí en los noventas. Este es Darth Vader.
El Darth Vader.
Anteriormente, el Interceptor. Me gustaba más la máscara y el personaje del Interceptor.
Pero a ver, ¿qué estamos viendo, Don?
Estamos viendo la despedida del Santo, la primera en el Palacio de los Deportes en 1982.
Eso ya fue la última lucha, cuando ya habían perdido las máscaras de Flama Azul y el Enfermero Segundo.
Contra los brazos de oro y plata.
Chéquense qué cuerpo de los brazos, ¿eh?
Sí, ¿no?
Cero panza.
Y venían para arriba los brazos.
Eso fue en el Palacio de los Deportes, que en 1981, ¿no?
1982. Ajá. Este es el Tinieblas Junior. Mira qué padre, la verdad es que veo esto. Me gusta más, estas de la despedida del Santo tienen todo ese sabor de la época de plata maravilloso. Habla Víctor Esposas.
En algunos casos les da seguridad. El solitario, villano tercero.
Fishman.
Rocambole, todavía no había villano quinto.
No había villano quinto, ya estaba también el Halcón 78.
Este era el Huracán Ramírez.
Este es el Huracán Sevilla, que posteriormente perdió la máscara.
¿Y entonces quién era el Darth Vader?
También el Huracán Sevilla.
Ah, chinga, entonces qué, como, a ver, ya no entendí.
O sea, él utilizó primero el nombre del Interceptor.
Ah, pero digo ahorita en este video. Salió un Darth Vader, luego va a salir este Huracán Ramírez y luego va a salir el Huracán Junior, que es Salvador Durán.
El que se murió.
Entonces, ¿qué pinche relajo se traen?
No sé, pero aquí, como eran los que acompañaban para todo a Víctor Martínez, que fue el que les consiguió el nombre, por eso los llevaba para todos lados.
Ahí está, mira, ahí está el Darth Vader.
Este debe de ser otro cuate que heredó el nombre de parte de ¿cómo se llama?
Ah, es como ya no lo voy a ocupar, tenlo.
Exactamente, y te digo que es el tercer Darth Vader. Y el Huracán Ramírez, el nuevo Huracán Ramírez era el segundo. Bueno, más, qué fregonería de luchas, ahí está.
Ahí está el villano quinto, antes de ser villano quinto.
Sí, exactamente.
Que era Rocambole.
Ahí está. El antílope, y ahí está Darth Vader. Y este creo que todavía es, ¿cómo se llama? El Huracán Sevilla.
Lo que te digo, que ¿quién era el Darth Vader entonces?
Ajá.
Y tu cuate, el Víctor Martínez.
Sí, pues es que llegaba y decía, no, es que mi papá inventó las máscaras y la fregada. Fue una dualidad de invención y cada quien tenía sus propios moldes y su propia forma de trabajo. Pero tanto Antonio H. Martínez como Ranulfo López empezaron el mismo año haciendo máscaras. Nada más que como lo había comentado.
Qué modas, vivan los ochentas.
Sí, su copete de la chava, pero pues igual está bien potable. ¿Cómo está ahorita? No lo sé.
Uno viendo el tema y todo ese rollo y tú aquí como de viejo caliente.
Oye, es burak.
Oye, esa flaquita.
Sí, está bien rica la flaquita.
Parece, ¿verdad?
Sí, parece burak.
¿Pero a qué dices tú? ¿Quién se te antojó, el burak o qué?
No, ni madre, es la copetona.
Y el otro parece el Gober precioso, mira.
Sí, ¿verdad? Parece un poquito. ¡Mira, si es burak!
Hace 20 años, pues quién sabe, no
ya,
sé.
Esto ya tiene más de 20 años.
Decía aquí el 88, entonces tendrá 20, no es cierto, 30 años.
Pues sí, te estoy diciendo 31. 31 años, aquí está Demon.
Si se han dado cuenta, como que vale madre lo que digan los de Echo, pero las imágenes pues que obtuvieron seguramente del archivo son las que más valen la pena.
La lucha de máscara contra máscara en contra del Rayo de Jalisco, después de regresar de su retiro, es el único luchador que ha logrado esto. Y te digo que para mí esta sería la tercera lucha en importancia de máscaras contra máscaras de toda la historia, mi querido Mau. Yo lo he dicho muchas veces, que para mí la más importante de toda la historia de la lucha libre, para mí fue la de Ángel Blanco Solitario.
Ah, esta no es la de máscaras, porque sabes que la de máscaras fue una sola caída. Y aquí ya le encontraron las tres palmadas al Blue Demon. Mira,
no
se acabó así la
fueron
lucha.
Fueron tres caídas. Me cae que fueron tres caídas, vas a ver que sí.
Tres caídas me bastaron para darme cuenta.
Rolando Vera.
Ah, sí, cierto.
Al que interpretó Joaquín Cosío en la serie.
Híjole, no reconozco, digo, salvo la primera, las otras no sé.
Fíjate que, mira, ahí está la de Super San.
Super San. Ah, pues es el changarro de Antonio H. Martínez.
Cuando estaba en Santa María la Redonda, 177A. No, sí se aventaron las tres caídas, Mau.
Ah, Chicheto, tienes toda la razón, y atrás está el pollo.
Ándale.
La mitad del pollo, porque ahora... No, igual el Rayo de Jalisco está súper... El Junior está súper delgado.
Sí, cómo no. Ahí está. Adiós, Max Linares. Digo, más bien, adiós, Rayo. Máscara del Rayo de Jalisco.
Ajá.
Que, bueno, para mí no la debió de haber perdido. Yo creo que eran de los intocables, ¿ves? De sí. La lucha libre.
Yo creo que ni él ni Don Matemático tampoco.
Ajá.
Fishman, Villano Tercero.
Sí.
O sea, hay un chorro de máscaras que de repente no debieron de haber caído.
Y hay unas que andan por ahí, que no sirven para nada, pero le siguen dando mucho auge y dicen que son igual que...
¡Ah, ya vas a hablar otra vez!
¡Yo no dije quién!
Ya,
¡a mí no me digas!
Ya sabemos a quién te encanta, creo, Marcela.
Ah, o sea,
ya ni para qué pregunto, de veras.
Bueno, pues ahí está una máscara de las de Martínez. La verdad es que los moldes de las máscaras de Huracán Ramírez de Martínez se dejaban mucho que desear.
¿Por qué, Don?
Estaban horribles, por ejemplo, los huracanes están demasiado grandes y el antifaz estaba como muy feo, mano. Nunca me gustaron esas máscaras de Martínez, aunque las originales de la película del Huracán Ramírez eran de la segunda película del Huracán Ramírez, esta de El Hijo de Huracán Ramírez y El Misterio de Huracán Ramírez eran de Martínez, pero todavía tenían los moldes bien. Ya para la que seguía, creo que era El Hijo de Huracán Ramírez la segunda. La tercera, El Misterio, ya era Daniel García y ya tenía máscaras de Ranulfo López. Y el cambio de modelo, mi querido Mao, el cambio de molde será pero súper evidente. Aquí está el Gran Fishman.
Contra el Enfermero Segundo y Flama Azul.
El Pequeño Veneno, el Látigo Lagunero. Sí, ¿no? ¿Sabes que eran vecinos, Flama Azul y Fishman? Vivían exactamente en la misma casa, que era como de departamentos, allí en la Colonia Obrera.
Oh, pensé que era como de vecindad, una cosa así.
No. No exactamente. Era un poco rara. No era una vecindad, pero porque era un buen departamento, yo lo conocí. Y también conocí su casa después, ahí cerca del metro San Antonio Abad. Y ahí vivía, en el departamento de abajo, Flama Azul, y estaba casado con una hermana de Lola González, Flama Azul. ¿Cómo ves? Esa copetona, no sé quién eres, pero bueno.
Bueno, pues ahí estaban las imágenes de eso, ¿no?
Sí, exactamente, y muy entonces, buenas imágenes.
Bueno, precisamente lo traje para poder un poco como fondear esta idea de hablar de... Pues ya lo que hemos hablado de los huracanes, ¿no? De Salvador Durán.
Salvador Durán.
Uno de los personajes, de las personas que ha personificado el personaje de Huracán Ramírez.
Es que fíjate que cuando destaparon a ¿cómo se llama?
Juan Sevilla.
A Sevilla, o Juan Sevilla, el Junior pasó a ser el Huracán Ramírez oficial. Y luego, pues dejó el personaje, no sé si lo destaparon o no, pero ya como que a partir de ese Junior, ya no lo aceptaron en la Arena México, y luego se destapó, no se destapó, le quitaron el personaje, no tengo la menor idea. No, y no es por hablar mal de nadie, pero la verdad es que ya no pasó nada. Y a partir de todos esos han salido huracanes, Ramírez, pero hasta por debajo.
Luego, después de eso, ¿no fue cuando salió lo del Voyager?
No, fueron como tres huracanes Ramírez después, porque después de este huracán Ramírez que perdió la máscara a Sevilla,
ajá,
este cuate, Durán, ¿cómo se llama? Se convirtió en huracán Ramírez y sacaron otro Junior.
Okay.
Y así se la llevaron. Haz de cuenta que el Voyager, que yo lo conozco, es mi cuate, ha de haber sido como el octavo huracán Ramírez.
Oh, ahí estamos viendo al engendro, ahí, Lock Sandokan. Contra el huracán y el huracán Ramírez Junior en la Arena Nesa.
Ándale, exactamente.
Creo que ahí debe estar narrando tu amigo también, mira.
A ver.
Y vaya, un saludo donde esté el fabuloso tío. Bueno, pues aquí estamos viendo una evolución por demás.
Me parece escuchar al Alcatraz.
Posiblemente sí.
El fresero, la lucha se empataba.
El fresero.
Oportunidad de ver en este resumen lo mejor de esta sensacional lucha y los dejamos picados.
Pues picados, amigos.
Ve los huracanes, qué feos, mano. Todos chuecos.
Sí, es cierto.
Qué horror.
Ya parecen
Parecen caireles de, ¿cómo se llama? De niña popis. Que se vende de la fregada.
De los ejercicios que te ponen antes de ponerte, de aprender a escribir, ¿no?
Ándale.
Que te ponen a hacer planas y planas así de bolitas.
Sí, ¿cómo se llamaba?
Sí, estaba medio gacho.
Sí, no, están horribles esas máscaras.
Y también tiene como los ojos chuecos.
Sí, pues es que ya no le quedaban bien a Martínez en ese tiempo, la verdad.
¿Pero sigue siendo el corte tipo Martínez o qué?
No. Ya era el corte que están utilizando en la actualidad. Que el corte que están utilizando en la actualidad, Martínez se lo fusiló de Ranulfo López.
¿Y Ranulfo nunca hizo máscaras con corte así tipo Martínez?
No, acuérdate que el primer corte fue el de mi máscara, el que traigo yo.
Por eso digo, ya sí hay ahí toda una promiscuidad de cortes.
Sí, no, pero fíjate
que Ranulfo no va a tener una con corte a lo que le llaman a la ceja.
No, nunca hizo. ¿Sabes por qué? Porque eran los cortes que los identificaban. A Martínez, a Antonio H. Martínez, se le ocurrió hacer el corte inclinado y a Ranulfo, después de este corte de tres piezas, hizo su propio, porque sabían hacer patrones.
Ajá.
Entonces, como que él a lo mejor vio las máscaras de Martínez, dijo, no, pues están bien pinches gachas.
Ajá.
Y sacó el corte de cuatro, ¿cómo se llama? De cuatro piezas, pero a su manera, a su forma. Y le quedó mejor. Y él cerró el agujetero.
Pero de, por ejemplo, de corte así, tipo Martínez, me acuerdo mucho, por ejemplo, máscaras de solitario, máscaras de Fishman.
De Fishman. Por ejemplo, de Chicano Power, déjame ver, de 100 caras, creo que ya no le tocó ese corte, pero al matemático sí.
Oh.
¿Qué más? Déjame ver, de esos famosos. Pues había varios, Sangre Chicana le tocó todavía,
el
corte Martínez. Ajá. Y ya después le tocó la transición entre el corte inclinado.
Ajá.
Y el corte ya que utiliza actualmente Martínez, que te digo que se lo fusiló de Ranulfo, porque nada más estaba doblado el casco.
Okay.
Y ya después lo enderezó más o menos como el de Ranulfo y ya le puso cinta al corte entre casco y la parte de enfrente. Entonces, ¿sabes qué? Un día voy a conseguir fotografías.
Ya voy a empezar a sacarte otra vez tu listita, ¿eh?
Sí, de que, la verdad
es que la próxima semana voy a traer, sí, güey, y luego ni te acuerdas.
Necesitamos secretaria, ¿a quién se apunta?
Ahí.
O sea, dentro de los
vayan apuntando y aquí nos van diciendo, a ver.
Dentro de los requisitos de la secretaria sería 90-60-90.
¿Que su teléfono qué? Ahora son 10 cifras, no 8, no 6.
Ah, pues habrá que, no importa, o sea, mientras cumpla eso.
Ándale.
Y que mida más de unos 60, ya le hicimos. Bueno, a ver, qué rollo. El chiste es que sí, fíjense que está muy interesante este rollo. Hace rato nos preguntaron ahí en el Face de Bajo las Capuchas acerca de qué decía Martínez y qué decía nuestro amigo Kenjiro y Christian Zimmet, que Martínez inventó la máscara. La verdad es que no fue exactamente así. Martínez inventó su versión de la máscara. Ranulfo inventó su propia versión de la máscara, porque hay máscaras de Ranulfo de 1933, además de las de Martínez. ¿sí? Y por ejemplo, las máscaras que usaba poquitos años después el murciélago enmascarado eran de Ranulfo, no de Martínez.
Okay.
Nunca usó máscaras de Martínez, pero sí hubo luchadores que usaron máscaras de Martínez. Entonces, como que, por ejemplo, Víctor siempre decía que según su papá, Ranulfo López era un pespunteador, que no tengo la más remota de qué chingado sea eso.
Pespunte.
Ajá, ok, pero la verdad es que Ranulfo nunca trabajó para Martínez, ni mucho menos. Él llegó y puso su zapatería igual que, ¿cómo se llama? Que Antonio H. Martínez. Ambos hacían las botas para lucha libre, oh, al mismo tiempo.
Ajá.
¿Sí? Y ambos tenían sus tiendas al mismo tiempo.
Ok.
Ajá. De hecho, la tienda de Ranulfo estaba...
O sea, eran como la Coca y la Pepsi de la lucha libre en aquel
exactamente,
entonces.
Exactamente, como Blue Demon y el Santo.
Ajá.
Sí, pero la verdad es que se volvió siempre más popular Ranulfo López. O sea, su trabajo, el trabajo de Ranulfo estaba cañón. El de Martínez, el señor Antonio H. estaba muy, muy bien hecho el trabajo. Pero su máscara, o sea, su corte inclinado, tenía problemas en el agujetero. Porque muchas veces como que se hacía como bombacho, medio raro. Y Ranulfo, sí, le quedaban bien las máscaras, no se hacían tan bombachos, y fue el que inventó el agujetero cerrado.
Ok. ¿Porque antes que eran casi como de ventana o qué?
No eran de ventana, pero eran de dos piezas y como estaba... Haz de cuenta como el agujetero del solitario, pero estaba muy feo, muy mal hecho, porque estaba como curvo de arriba.
Ajá.
Sí, voy a ver si puedo sacar... Es que, no, ¿sabes dónde había una máscara que tenía ese agujetero? Una que ¡Ay, Dios!
Christian Simet.
Christian Simet debe de tener de esas. En donde el agujetero no es cuadradito como el del solitario, sino como medio raro.
Vámonos, 8 segundos, vámonos a la tiendita.
Vámonos a la tiendita y regresamos.
Cámara, ahorita nos vemos, banda.
Este es un asalto chido. Saquen las carteras ya. Bájense los pantalones, que los vamos a basculear. Podemos tronar. Pues con la 45 que le baje a mi abuelo. Si acaso parpadean la de hueso, les vamos a volar. Abre ya las cajas fuertes, valores y bienes también. Billetes al contado, cheques al portador y tarjetas. Revisen las oficinas, no hay que dejar nada aquí. Esas dos secretarias, también el calculador y las máquinas de escribir. Ya estén quietos,
Pues ya estamos de regreso aquí en la segunda caída de este primer programa de noviembre de Bajo las Capuchas, día 4 de noviembre, posterior al Día de Muertos, tradicional, y haciendo este programa especial. Y vámonos con los saluditos directamente.
Simón, dice el Graviel Millán, fan destacado. Saludos, banda.
Saluditos,
Graviel. Fan destacado, Carlos Alberto Hernández Aguilar. Saludos, estimados, y bien apuntados desde Guanajuato.
Vientos huracanados.
Fan destacado, Berta Margarita Ucán dice, hola inspiración, ya viendo programa, saludos.
Saluditos, Bertita.
Fan destacado, Temo Hernández, buenas tardes, testigo y tigre, saludos desde, saludos de parte de los que integran Lucha LL 6x6 desde Mexicali.
Desde Mexicali hasta Mexicali les damos un saludo y recordando que el 6x6 es la medida precisamente del ring profesional de lucha libre.
Dice Berta, por eso te quieren.
Ok.
Fan destacado, FC Oscar Atlante, saludos al testigo Farías y al tigre Figueroa, los mejores comentaristas de la lucha libre.
¿Farías por qué?
Mejor perro, como Aldo Farías, el amigo de tu amigo Conan.
¿Qué es ese güey?
Pues un güey que por ahí anda.
Okay,
bueno. Fan destacado Eduardo Díaz dice, saludos acá desde mi chamba, Eduardo Díaz.
Bien, huracanados.
Gámez Garza Luis, en la hora de la comida, y tú hablando de tus porquerías, de veras. Norman.
Pero te lo repito, lo de la lavada
ay,
del
ay, pañuelo. Ay. Norman Franco Ramírez, saludos, capuchos. Ese Norman, saludos y saluditos a la Yadi Cat.
Saluditos a la Yadi Cat.
Sí, Jesús Villanueva, saludos, testigo y tigre desde Chicago.
Saluditos hasta Chicago.
Fan tierra
de, ¿cómo se llama? De Al Capone.
Y de Elliot Ness.
Elliot Ness, ya.
Fan destacado Irving Augusto, saludos, testigo y tigre. No podré seguir la transmisión en vivo, pero nos vemos el miércoles. Un abrazo.
Te escribimos el miércoles en vivo.
Simón Oscar Gómez Hernández, hola, hola, capuchos. Los saludo la pulga sobaquera desde Naucalpan, Establo de México.
Por favor, si alguien trae a la pulga sobaquera, por lo menos que se haya puesto desodorante.
Si no, no sería pulga sobaquera.
Sí, no, no. Sí.
Tiene que ser bien apestosa. Ah, ¡Charlie!
Sí, de eso, así, o sea que huele a metro.
Pues algo así.
¡Ay, cabrón!
¿A ti te gusta el metro?
No.
Charlie Chávez, buena tarde. Y ese Carlos York, saludos. Yo creo que esos güeyes siguen de puente porque de veras no han llegado a tantos saludos, ¿eh?
¡Órale!
A ver si se van reportando.
Ok.
Bueno, ¿qué les iba a poner? Ah, este chisme que lo vi hoy en la mañana.
A ver.
Dice solo Lucha Libre, dice malas noticias, balean en la arena Jalapa, Lucha Libre Clásicos al luchador Corsario de Fuego. Varios sujetos armados ingresaron a la arena de Lucha Libre Clásico para acribillar al luchador. El hecho violento ocurrió la noche de este domingo 3 de noviembre en el recinto luchístico ubicado en la calle Río Samaria, o Samaria.
No tiene sentido.
Esquina con Río Tecolutla en la colonia Carolino Anaya de la ciudad de Jalapa. De acuerdo con testigos, los agresores ingresaron al inmueble en plena función gritando la bronca no es con ustedes y posteriormente balearon al gladiador a la altura del abdomen, lo que hace pensar que fue un ajuste de cuentas. Ante esto, Jesús Medina Cruz, nombre real del también promotor de luchas, fue trasladado a bordo de un automóvil Volkswagen Jetta, no sé qué, al centro de especialidad del estado. Aún se desconoce su estado de salud y los motivos de la agresión, pero según reportes locales, el luchador es dueño de taquerías en la arena Jalapa y en plano museo, la que abriría las a la plaza museo, ajá, lo que abriría las primeras líneas de investigación por parte de las autoridades.
Órale, ya me dio hambre. ¿Ahora ha hecho buenos tacos?
Qué raro, qué raro.
Bueno, pues quién sabe. No, pues ahora sí que, bueno, aquí no podemos decir que sea el AMPA porque simple y sencillamente pues algo, por algo lo fueron a buscar a él.
Pues quién sabe, algo pasó hoy de los cachimbazos. Bueno, también tengo aquí unos videos de los cachimbazos que, bueno, ya todos ustedes vieron el cachimbazo que se puso la parca, ¿verdad?
Simón.
Y casi al mismo tiempo sucedió este cachimbazo en la arena Naucalpan.
Ay.
¿Cuál les pareció más espantoso?
Fíjate que aquí tuvo chance de dar la vuelta. La parca cayó directamente sobre el tubo de, digamos, del corralito de protección.
Pues sí, pero ¿cuántos años de chinga tendrá este chico y cuántos años tendrá ya la parca también de...?
Es que siempre uno no puede decir que es
Imagínate, se da este cachimbazo, Mil Máscaras se mata.
No, ya no se avienta. Y aparte, Mil Máscaras se avienta desde la tercera cuerda.
No dije que se aventara o no se aventara, sino que se diera el cachimbazo.
No, ya no.
Ya no, ya no la libra.
No, se saldría volando la polilla por todos lados.
Y ya en esta planchita.
A ver.
Se avienta. ¿Ya viste la cómo lo recibió?
Sí.
¿Cómo se le dobló la rodilla?
Pues que, fíjate que estaba mal parado.
Pues claro, estaba muy mal parado. Entonces, ajá, a la hora de que le cae el otro encima.
¿Con el peso?
Sí.
Para que vean que los luchadores sí pesan.
Y no más.
Se le hizo como calcetín el, la pierna.
Qué horror, porque si eso es un rotura de ligamentos.
Ya valió.
Ya valió.
A menos que se ponga como gronda.
Y este, por ejemplo, que también...
La ruptura es parecía a la de gronda.
No, pero esa no fue fractura de tibia y peroné. La tibia, lo ves como claramente, digamos, a media pantorrilla, pues.
Simón.
Le cuelga de un lado una pantorrilla y de otro lado el otro pedazo de la pantorrilla.
¡Ay, qué horror!
Sí, ahí es la fractura. En este caso ves cómo se le dobla todo, pero no hay, digamos, fractura. Pero lo que sí puede haber rompimiento ahí de sus ligamentos, ¿no?
Y ya valió queso.
Y eso sí está muy complicado. Y este el cachimbazo que se llevó el Negro Casas ante el Diamante Azul.
A ver...
Yo también digo que, bueno, el Negro también se está exponiendo ya mucho, ¿no?
Todavía están dentro. Fíjate que yo lo veo.
Mira, nada más de fuerza, ¿qué cuerpo es de uno y qué cuerpo es del otro?
Ajá.
¿Ve? ¿Con qué fuerza se lo dieron?
Ajá.
Y ya ese cuerpecito ya no está como tan resistente.
Pues sí, la verdad. Y siempre fue delgadón, no, nunca fue muy musculoso.
Entonces imagínate, su cuerpo del más el cuerpo del Diamante Azul...
Sí, está cañón.
¿Y su azotón? Pues tú, ¿qué crees que va a pasar?
No, pues ya.
Pues estás exponiendo, la neta es que ya te estás exponiendo a una lesión grave, ¿no?
Estamos hablando ya de un luchador que tiene más de 40 años dentro
sí, del sí, medio. Sí, y no digo que sea culpa de nadie, o sea, son cosas que pasan dentro de la lucha libre.
Para eso estás preparado.
Y no fue de mala leche ni nada de eso, nada.
Lo
sí.
hizo bien.
Todo estuvo muy bien hecho.
Ajá.
Pero sí ya es estarse exponiendo, porque ya tu cuerpo no tiene la misma resistencia, la neta.
Sí. Sí, no, ya, y sí recibió bien y toda la cosa, no hubo nada malo, la verdad es que no hubo nada malo, pero pues ya no aguantó, ahora sí que ya hay que saber cuándo retirarse, mi querido Mau, ya la elasticidad no te da, pues el Negro ya es de esos cortes que ya necesitan decir, ahí nos vemos, todavía que está con buenas facultades, okay, aquí le fue de la fregada.
Pero había buenas luchas con Black Terry, con el Solar, con toda esa gente también de la
pero fíjate que
de la vieja escuela, que donde tiene que dar más el Negro también.
En la vieja escuela, no, pero de todos modos tendría que recibir este tipo de suplex. O sea,
pues sí, pero ya te pones con los chicos que también ya están a otro ritmo, ¿no? Que su cuerpo también tiene otro tipo de resistencia, que están acostumbrados a otro tipo de castigos, pues es lo que de repente se puede provocar, ¿no? Un accidente de este tipo.
Sí. Y mira que te digo, el Negro todavía se ve muy bien luchando. Ya hay otro que ya sabemos quién es.
Sí.
Que ya no, ya está cojo, ya no puede moverse.
Tú estás diciendo eso, que ya es indigno.
Sí.
¿Okay? Ya no es digno ver de repente cómo va arrastrando la cobijota, ¿no?
Ajá.
Tanto el milanesas como el que siempre se la cromas, ¿no?
Ajá.
El Negro se ve todavía muy fuerte y qué sé yo, pero también digo,
¿para ya qué exponerse?
Déjale el aire a los niños, ¿no?
Sí, ¿para qué exponerse? O sea, que sea de los mandamases del Consejo Mundial de Lucha Libre, no quiere decir que se esté programando a cada rato.
Ni
sea,
que te pongas en el estelar de la Arena México en el aniversario,
y que
¿no?
Se ponga para perder la cabellera, pues tampoco, ya, es como que dices, ya, hay que ser dignos, como Fuerza Guerrera, que dice, ya no voy a perder la máscara, yo ya me voy, me despido y ya la chica.
Sí, pues mejor, ¿no?
Y que son contemporáneos, de hecho, fueron rivales, Fuerza Guerrera y el Negro Casas.
Me acuerdo, otro día les comentaba algún día que fui a la Arena Coliseo, y estaba Fuerza Guerrera, no me acuerdo si de contrincante o de pareja con el Negro Casas,
Simón.
Pero Fuerza Guerrera todo utilizaba mallas.
Sí.
Y ese día le rompieron las mallas y entonces era chistoso porque tenía tus piernitas todas flaquitas, ¿no?
Sí, exactamente.
Y le habían roto las mallas, los pues creo que era de rudos contra rudos, ahorita que me estoy acordando, ¿no?
Fíjate que me gustaba más el equipo de Fuerza Guerrera, que ya nada más empezó a salir con la butarga.
Con la butarga.
Ajá, porque tenía mallas, eran azules con calzón rojo, sus parches y sus botas.
Ajá.
Que tenía como los del perro guayo, pero más bien como puesto como los del solitario.
Como sus barbitas, nada
como
más.
Como barbitas de perro. Se veía muy cagado, pero bueno.
Barbitas de perro.
Y ya después se quitó eso y se quedaron las puras botas. Se veía muy, muy elegante, la verdad. Y me gustaba más la máscara cuando los costados eran plateados y los ojos tenían, malla de espejo. Me gustaba más. Ya cuando lo puso Negro como que no me gustó tanto, pero ahora sí que cada quien.
Ahí está, de cada quien.
Ajá, ¿cómo ves?
Bueno, y hablando de esto de los accidentes en el ring, también tuvimos un lamentable deceso.
En este año, precisamente.
Yuraizar number one.
No se oye.
Ah, ¿qué quieres estar escuchando? Nada más es música.
Hijo de Dr.
Sí.
Wagner Sr. y hermano de Dr. Wagner Jr. Debutó en 1985 con el nombre del Invasor. usó diferentes nombres a lo largo de su carrera: Dr. Wagner Jr. en New Japan, Black Tiger, Bronco, Dr. Wagner II, Ramsés, Silver Caín y Silver King, este último nombre con el que más tiempo ha trabajado. En 1987 en Tijuana, el Hijo del Santo lo desenmascaró como Silver King.
No duró en nada 2006, con la tapa.
La Parca lo desenmascara como Black Tiger. Silver King ha sido uno de los luchadores mexicanos que ha recorrido muchas empresas a nivel mundial. En México ocupó lugares estelares en el Consejo Mundial de Lucha Libre y en AAA. En Japón trabajó para All Japan y para New Japan, donde tuvo una larga temporada, y también participó en la antigua WCW. Su talento, forma física y gran manejo del escenario y del micrófono lo llevaron a triunfar en Hollywood, al tener un papel protagónico en la película de Jack Black y Nickelodeon como Ramsés, Nacho Libre. En las últimas fechas, después de su salida de AAA, siguió su faceta como promotor de lucha libre en su natal Torreón, Coahuila, donde realizaba funciones en la colonia Rincón La Merced. Además, seguía luchando como independiente alrededor del país y en giras por los Estados Unidos. Uno de los luchadores que lo consideraba parte de su elenco era el Hijo del Santo, con quien participaba en giras internacionales, sin saber que esta sería la última para César. La gira de dos funciones en Londres, una por la tarde y otra por la noche, sería la última vez que Silver King pisaría un ring de lucha libre. En un encuentro contra Juventud Guerrera, Silver King tira un lazo al cuello que logra poner de espaldas a Juventud, pero el referee solo cuenta dos palmadas. Es ahí el momento donde se desvanece. Todavía intenta incorporarse una vez más, pero su cuerpo no le responde y queda desmayado. El público empieza la rechifla al pensar que simplemente se había dado por vencido. Nadie entendía lo que estaba pasando. Al parecer, Silver King había sufrido un infarto fulminante al corazón. Así terminó la lucha y Silver King seguía ahí, sin hacer ningún movimiento, y nadie hacía nada por ayudarlo. Después de unos minutos, varios luchadores se dan cuenta que no es normal que no se haya levantado y corren a auxiliarlo, pero desgraciadamente es demasiado tarde. Luchadores ofrecieron sus condolencias en redes sociales. Rush, Carístico, Místico, Canek, El Hijo del Fantasma, Cibernético, El Hijo del Santo, Mr. Niebla, El Tejano Junior, incluso Jack Black publicó una fotografía de Ramsés con un mensaje en español. Silver King murió como muchos luchadores desean hacerlo, arriba de un ring y con la cara hacia las lámparas. César fue un hombre que dedicó su vida a la lucha libre en todos los aspectos, un luchador con presencia, polémico y sobre todo con mucha conexión con el público. Descanse en paz y próxima y pronta resignación para su familia. De parte de Quítate el Candado, que descanse en paz César Cuauhtémoc González Barrón, Silver King.
Pues sí, fue el deceso que tuvimos a mitad de año, el de César.
Bien sorpresivo.
Sí, totalmente sorpresivo y muy increíble, ¿no? Sobre todo porque sabíamos que era un cuate que siempre estaba entrenando, que estaba en óptimas condiciones, pero pues el cuerpo no te da una seguridad.
No tiene palabra de honor, y de repente lo esperabas más ya de personajes a lo mejor que están pues lastimados o enfermos o qué sé yo, ¿no?
O viejitos.
Y de repente que te hablen acerca de un personaje que está todavía activo, que está de gira y qué sé yo, y que se murió. Fue así como, a ver, espérame, barájamela más despacio porque no estoy entendiendo, ¿no?
Fíjate que, sobre todo porque no fue un fallecimiento que haya sido debido a algún lance, ni mucho menos. Uh-huh. Sino que de repente, le pasó más o menos lo mismo que a Pentagón, ¿cómo se llama? El antiguo Espanto Junior.
Ah.
Que, ¿cómo se llama? Iba volando y le falló el corazón, y madre, cabrón. O sea, cuando cayó, pues ya se descompuso y toda la cosa. O sea, no fue algo que haya sido producido por un golpe.
Por un accidente.
Por un accidente. Por ejemplo, hablando del hijo del perro, voy a nada más por poner valga la redundancia esto como ejemplo, el hecho es que él ya estaba lastimado. Y simple y sencillamente se necesitaba un pequeño detallito para que le dieran la madre. O como, por ejemplo, también Oro, que ya traía un pulmón zafado y se necesitaba una cosita de nada para darle en la madre. Y eso es lo malo de luchadores que dicen, sabes que sí me aviento la lucha.
Todavía aguanto. Estás
en condiciones, va. Y aquí de César, ahora sí que no se supo nada, no sabemos qué era lo que pasaba, qué era lo que tenía. Era un cuate que estaba al 100 y pues todavía tenía, no sé, unos 5 o 6 años. Más o menos lo mismo del doctor Wagner, que es un poquito más grande. Ah,
pero vele al cuerpo, por ejemplo, de Silver King con el cuerpo del Negro Casas. ¿Cuál lo ves más fuerte?
No, sí, sobre todo el Negro es más viejo. No, Silver King está súper fuerte. Y es más, aguantaba luchas con los cuates que ahorita con el Diamante Azul. ¿Qué máscara tan fea, por cierto? ¿Cómo se llama?
Es su versión chafa de Blue Demon.
Y fácil, le hubiera roto su madre al Diamante y a cualquiera de la Arena México.
Sí, súper fuerte.
Nada más que como no era de los elegidos, escogidos o, ¿cómo se llama? De los...
O de las ovejas.
Consentidos.
De las que agachan, de las que agachan la cabeza y dicen sí, patrón.
Sí, exactamente, por eso no estaba ahí. Era gente que defendía su trabajo, defendía lo que él era, y pues qué padre, ¿no? Pero pues ahora sí que, más allá de que haya fallecido, lo hizo donde él quería hacerlo, como él quería hacerlo, y pues yo creo que, no sé qué pensó, a lo mejor nada más se durmió y ya, eso fue todo. No pues, sufrió, realmente no sufrió.
Pues digno, así como comentábamos, ¿no? Que luego ya ves que querían buscar culpables y que el hijo del santo, que la chingada, y que luego Juventud Guerrera vendió la exclusiva y que ya sabes todo ese mugrero que luego salió, ¿no?
Sí, no.
Dentro de todo fue como súper digno, pues, decir que prefiere un luchador morir en la cama de un hospital, ahí atropellado en la calle o arriba de un ring.
Exactamente, así es. Bueno, se nos acabó esta segunda caída, vámonos directamente
a la caída. Nos faltó el paraguayo, nos faltó hablar de Paco Alonso, bueno, ya vámonos.
Yo creo que vamos a hacer varias partes. Vámonos a la caída secreta y estamos
el miércoles aquí seguimos,
El miércoles, hoy es miércoles, acompáñenos. Si es lunes, ya váyanse, sáquenme.
Ahorita dale, venimos. Cierto.
Adiós.
Ahorita regresamos, banda.
Dale.
Tengo tiempo.
camino. He llenado mis bolsillos con escombros del destino. Sabes bien que manejo implacable mi nave cibernética. Entregué el laberinto de los planetas muertos, cual si fuera la espuma de un anuncio de cerveza. Una marca me ha vendido ya la forma de mi cabeza, ya que yo no perdí tiempo de cambiar mi vida. La máquina me ha vuelto una sombra borrosa, y aunque soy la misma tuerca que ha negado tu
Y entonces imagínate en la prepa, de repente el tener coche en la prepa pues es este como casi casi un seguro de que vas a tener ahí este como no sé 7, 8 pubertos este subidos en tu coche para ir echar desmadre,
¿no? Yo tenía coche en la prepa, pero no era nuevo, era este mi papá tenía un coche, un Wrangler Classic 68. Que para la prepa, este, yo ya...
Pues ahí está, güey.
Saqué, ¿sabes qué? Saqué mi licencia a los 17 años.
De ir en un Rambler, a ir en un Corsair en aquel entonces.
Pues sí, en ese todavía no he arreglado mi Rambler. Lo que pasa es que...
¿Todavía lo tienes?
No, ya no. No, ah. De hecho, ¿sabes qué? Lo que pasa es que creo que yo fue uno de los primeros coches tuneados de México. Porque lo mandé a arreglar, le hice un diseño de pintura y toda la cosa. Este, y lo tuve un buen rato. Pero ya no lo pude mantener y se lo regalé a un amigo mío. Este, por cierto, saludos a Daniel
Lezama. Ah, ya, pues ese, hablaste creo que el programa pasado de eso.
Sí, Daniel Lezama, que se quedó con ese coche porque pues él tiene hasta piezas y toda la cosa. Le gusta coleccionar este tipo de coches, los Rambler. Que no son precisamente pues los más queridos, pero...
Ni o sea, los más chidos.
Hay gente que les gusta y hay un club de Rambler aquí en México.
Pues seguramente. ¿Habrá un club de Pacer?
Sí. No, pues Rambler es, Pacer es Rambler.
Por eso.
Por ejemplo, el mío era Rambler
Classic. De los burbuja, pues.
Había Pacer, sí, sí hay. Había Pacer, había American, había el Rally, estaba el...
Eagle.
¿Vale?
Un Eagle.
Sí. Ah, el Javelin, que era el que más me gustaba.
Ajá.
Ese se parecía un poco al Mach 1, pero no el primero, sino como que el último que sacaron se veía muy padre con sus curvitas arriba de las Jants y toda la cosa. Pero si me preguntan cuál es mi coche favorito, tengo dos y ya tuve uno.
Un Batimóvil.
No, ¿sabes qué? Un Mustang Mach 1 73.
Un Lincoln Futura.
No, ay, hubiera estado chido, ¿eh?
¿No que
eso
no?
Hubiera estado chido. Era el coche en el que se basaron para hacer el Batimóvil de Adam West.
Ay.
Era muy buen coche.
Yo no sé por qué me sé el dato. La neta se me salió lo ñoño que traigo por dentro.
Sí, es medio ñoño, aunque no lo quiera reconocer.
Neta, no.
Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Bueno, seguimos aquí en el programa más allá de los coches. Mira, pues, aquí está ni más ni menos que Paco Alonso Luterot.
Aquí hay una serie de reglas que se han...
Creo que estaba hablando del día que corrieron a Dr. Wagner.
Hay que respetar todos, no nada más él. El señor no puede llegar aquí a agarrar una silla y empezar a golpear al público. Así.
O él le aparca.
Por ninguna otra cosa más que por eso salió de aquí.
Y luego hizo su marcha.
Público, que es el que
paga, sí, ahí en Reforma y toda la cosa.
Es el que nos mantiene a nosotros. Los más sagrados que hay aquí no son los luchadores, es el público.
Bueno, pues cada quien tenía.
Vamos a Paco Alonso. Hace semanas fue Silver King. Hace días fue el perro Aguayo Señor. Y ahora ha sido Paco Alonso, el jerarca del Consejo
Mundial. ¿De tres en tres?
De ojalá. Bueno, qué bueno que nomás fueron tres.
Ajá. O sea, no estamos menospreciando a los otros, pero de los importantes se van de tres en tres.
Ajá.
El año pasado fueron un chorro.
Chingo, fueron como 15, no me acuerdo. ¿Te acuerdas que la mesa la tenemos aquí llena de puro retrato?
Sí, exactamente. El año pasado aquí, que hiciste. esa maravilla de meter las fotografías de todos los que fallecieron. Que por cierto, nosotros sacamos, ¿cómo se llama? La fotografía, el único programa que sacó la fotografía de Francisco Alonso Luterot Jr.
Ajá.
Francisco Alonso Jr. O sea, Luterot ya era su segundo apellido. Este es el hijo precisamente del primer Francisco Alonso, que era yerno de, ¿cómo se llama? De Salvador Luterot II.
Ajá, o sea, su papá.
Ajá, exactamente. Entonces este vendría siendo la tercera generación de dirigentes de la empresa mexicana de lucha libre, que es el nombre real del consejo. El consejo solamente es una marca. Y Sofía pudo haber sido la cuarta generación, muy necesaria. Pero regresaron a Chavo Luterot III. Y bueno, mucha gente no está de acuerdo, mucha gente sí, pues quién sabe, ¿no? O sea, si les resulta el negocio, chido, si...
No, el negocio les va a resultar porque les va a resultar, ¿no? La lucha libre, quién sabe cómo va a quedar.
No, ya la lucha libre, ¿qué te diré? Ya tiene mucho rato que, como dice Dos Caras,
ya les vale madre.
Sí, ya dejó de existir como tal. Ahorita ya es lo que se hace ahora está hecho en base a lucha libre.
Al negocio.
Pero está combinado con el wrestling. Entonces, como lo hemos mencionado muchas veces, es lucha wrestling. No estoy diciendo que todos los luchadores, porque luego se pueden enojar mucho, todos los luchadores hagan eso, sobre todo en el consejo. Ahí en la AAA todos hacen lucha wrestling. Pero hay un chorro de buenos luchadores, no los más jóvenes, pero que todavía siguen haciendo mucho de la base de la lucha libre como se acostumbraba. Y no crean que la lucha libre era todo la media hora más o menos que dura en promedio una lucha. Ajá. De estar en llaves y contra llaves. Eso no es cierto, nunca ha sido cierto. Había 50-50. Es más, veanlo en las películas del Santo. Hay una película muy buena, que es la de los Leones del Ring, en donde sale Jorge Rivero,
Rogelio ¿contra la Guerra. Cosa Nostra?
Esa era la segunda parte.
El primero nada más era los Leones del Ring. La segunda era los Leones del Ring contra la Cosa Nostra.
En donde, y lo puedo decir porque no se le ve la cara, el que doblaba a Jorge Rivero era Dos Caras y se avienta una lucha con Black Shadow. Y Dos Caras desde ese tiempo ya era bueno. Vean la lucha. La verdad es que una de esas luchas que podemos ver en película que vale mucho la pena.
Oye, ya no hemos hecho nuestro cinito.
Hay que hacer el cinito. ¿Sabes qué? Voy a traer esa.
Okay. A ver, ya. Hay que conseguir un
un
cuaderno.
Un cuaderno para apuntar todo lo que prometo y no cumplo. O que se me olvida más bien. Ya llega. Es que de repente ya llego a la casa y ya llego a
ya comió. Ya llega y prende la tele. Ya está viendo Pati Chapoy.
¡No!
Y ya de repente Chapoy, dice.
No.
¿Qué voy a hacer
desde
hoy?
Que no está tan lo sarniento, dije. No, güey. Ahí muere. Qué piernotas de chaval.
No sé. No te lo manejo, don.
Bueno, ok. Qué lástima, hay que tener buen gusto, mi querido Mau.
Bueno, pero entonces estábamos hablando de Paco Alonso, ¿no?
Ok, estábamos hablando
de Paco. ¿Tú entiendes entonces que hay una trascendencia importante de Paco Alonso en la lucha libre?
La verdad es que la trascendencia importante de Paco Alonso se dio porque Paco Alonso fue el que le dijo a Antonio Peña, me estás prometiendo llenarme la arena, órale, hazlo. Y fue, sí, es algo que no habían hecho ni Chavo Luterot II, ni y menos el primero, ¿no? No, ni madres, no lo metas. Él decidió que Antonio Peña, que era jefe de relaciones públicas, que ni siquiera tenía el cargo de matchmaker, mucho menos, pero era así como muy súper aficionado a la WWE, y le llegó con Paco Alonso y le dijo, oye, ¿sabes qué? Yo te lleno la arena. No creo.
¿De?
¿Sí? No, sí te la lleno. Hola, pues, a ver, te voy a dar chance. Y que empieza a dar sus madrazos, sus buenos madrazos. Peña, fue cuando salieron
Conan.
Octagón.
El Ángel Azteca.
El Ángel Azteca ya estaba un poquito antes. Ese no fue parte de ellos. Pero, por ejemplo, cuando salieron
Ponzoña.
Ponzoña. Ahorita te digo, es que fueron un chorro, pero.
Pues el vampiro canadiense.
El vampiro canadiense, sí. Ay, no me puedo acordar. Fíjate que salieron varios personajes.
Máscara Sagrada.
Exactamente, Máscara Sagrada. No me acuerdo de los otros personajes, pero la gran mayoría se los llevó Antonio Peña al nacimiento de la AAA.
Por ejemplo, los que le dicen la enciclopedia, que Aldón aquí me tiene de su Google, ¿no?
Sí, no, lo que pasa es que son personajes que realmente no trascendieron tanto. Por ejemplo, hizo la tercia de las saetas del ring con el Pantera, Ciclón Ramírez y el Águila Solitaria.
Ajá.
Ajá. Él le puso la malla a las caretas de los destructores y todo el diseño del equipo, porque usaban un equipo muy sencillo.
Sí.
Él fue el que logró la lucha de 100 caras contra el Rayo de Jalisco Junior.
Ah, bueno, pues ahí sería una parte bien importante de la lucha, sí, entonces.
Y eso fue gracias a Antonio Peña. Ya que le dio permiso Paco Alonso, ¿no? Hazte cuenta que las luchas de la ENA México que fueron gracias a Antonio Peña fue la de 100 caras contra el Rayo de Jalisco, Aníbal contra Máscara Año 2000, Fuerza Guerrera contra el resucitado Gallo Tapado.
Ajá.
Ajá. Y de ahí en fuera, pues ya cuando se fue Peña, trataron de resucitar el negocio con la lucha de el Tarta contra Mano Negra.
Ok.
Que fue una lucha importante, ¿no? Pero que realmente no
¿y la era... de Kung Fu?
La de Kung Fu contra No, creo que más o menos por ahí andaba.
Sí, más o menos fue como la misma etapa.
Sí, fue como la misma etapa, ¿no? Pero no tenían ese sello personal de Antonio Peña. De hecho, si te acuerdas, en la lucha de...
Ah, es más, la de quién... Ah, pero creo que fue en AAA, ¿no? La de Volador contra Misterioso.
Sí, esa fue ya eran como la cuarta o quinta triple manía. Okay. ¡Qué lucha tan pinche fea! Perdónenme, pero qué pinche lucha tan
todo el sello de Antonio Peña, ¿no? De que, ay, es que se me fue el avión y que ya al rato me despierto y no perdí la máscara, sino que gané la máscara y todo ese rollo así medio...
No, pues, por ejemplo, algo que le dio la madre a la lucha de... Bueno, no le dio la madre porque al final de cuentas fue una buena lucha después de que hicieron esa mamada del bajo en la cabeza del Rayo de Jalisco.
Ah, de que le dieron con el tololoche.
Exactamente. Y, por ejemplo, algo que no me gustó y que el mismo Máscara Año 2000 nos lo dijo cuando estábamos en la otra etapa de Bajo las Capuchas, ganó la máscara de Aníbal y está grabado, ¿eh? Con lo que hizo de darle foul al Pompín.
Con la patita del referee.
Sí, que fue algo, ¿cómo te diré? Una venganza poética, ya después cuando checas la historia... Porque Aníbal le ganó la máscara al Marqués con algo muy parecido.
Oh.
No hubo foul.
Pues a lo mejor de ahí lo sacó.
No, porque no fue lo mismo. Haz de cuenta que el Marqués puso el pie sobre la tercera cuerda en el Palacio de los Deportes y aún así le contaron las tres palmadas y perdió la máscara.
Oh.
¿Sí? Entonces fue no una lucha muy limpia.
Muy limpia.
Muy limpia, ¿no? Aquí la del ¿cómo se llama? Máscara Año 2000 estuvo peor. Porque eso del foul así como que dices, qué rollo, ¿no? Yo hubiera ordenado una cuarta caída y yo hubiera estado padre. Hubiera estado padre, pues sobre todo para los dos, ¿no? Pero bueno, ahora
más
sí que
digno cada así quien. En el centro del ring. Porque sí, me acuerdo también de haber terminado esa lucha con un mal sabor de boca de la injusticia.
Totalmente de acuerdo contigo. A ver, échanos otra cosa que...
Pues como que otra cosa. Nos falta el mero mero de este año.
Muere el perro Aguayo, leyenda de la lucha
libre. Muere el perro Aguayo, leyenda de la lucha libre. Creo que sí, nada más es pura música, fíjate.
Bueno, vamos a aprovechar que es pura música. No de los luchadores más exitosos, o sea, yo creo que se quedaron cortos. Simple y sencillamente...
Ahora hasta comercial nos metieron aquí.
Órale. Simple y sencillamente, el perro Aguayo es una de las leyendas de la lucha libre. Primer luchador en coronarse con... No es cierto, no fue el primero. Como que padre, o sea, puta, hizo más cosas el perro Aguayo como para que lo estén hablando nada más de que era padre.
Bueno,
de...
tú tómatelo nada más como material gráfico.
Ajá. Fue campeón mundial de peso medio de la NWA y después fue semicompleto junior de la WWF. También fue campeón nacional de peso medio. Él inició a finales de los 60, 68, 69, por ahí. Y algo que no sabía era que era de la misma edad del solitario.
¿A poco?
Los dos son de 1949.
O sea, tendría 73 años también.
Exactamente, así como lo acabas de decir. El indio Jerónimo, el hermano de Alfonso Dantes.
Ok.
Ajá.
Dice el Aguayo debuta al lado del indio Jerónimo.
Ajá. Ah, pues eran los tres Red Terror. Bueno, no es cierto, Red Terror no, pero era el hermano. Hermanos contra hermanos. ¿Por qué ponen fotografías tan nuevas? O sea, y aquí, como lo habíamos dicho, una de las grandes derrotas, pero que lo hizo en forma estelar, fue por primera vez la cabellera en contra del Santo.
Ajá.
Por allá de 1976. Y luego fue el primer luchador que le ganó una máscara a un luchador enmascarado. Después de lo que hizo ¿cómo se llama? ¿Quién le ganó?
Octavio Gaona.
Octavio Gaona al Murciélago Enmascarado. Él le ganó primero la máscara de Stuka, después ganó la máscara de Conan.
Ah, sí, es cierto.
Y la máscara de máscara año 2000 es el único luchador en la actualidad que ha ganado máscaras de luchadores enmascarados.
Así importantes, ¿no?
Sí, exactamente. Ahora, rivalidades tremendas pues con la del otro super ícono luchístico que la verdad, pues lastimosamente...
¿Conan?
No, para nada. Con Sangre Chicana. Tres veces se enfrentaron más cabellera contra cabellera. Y de esas tres veces, una ganó Sangre y dos ganó el Perro.
Oh.
¿Sí? Pero Sangre Chicana tenía el mismo nivel, pero por cuestiones de mala organización o no sé qué rollo, no salió tan bien de la Arena México, ya no entró en un buen momento en la AAA y no se le respetó toda esa gran jerarquía que tiene Sangre Chicana. Porque Sangre Chicana, perdón, pero para el que sabe de la historia de la lucha libre, tiene exactamente el mismo nivel del Perro Aguayo. Era lo mismo que estábamos comentando hace rato, de Santo y Blue Demon.
Ajá.
De Martínez y Ranulfo. Era okay. El Perro Aguayo y Sangre Chicana.
La Coca y la Pepsi.
Exactamente. Entonces, ver un enfrentamiento entre el Perro Aguayo y Sangre Chicana era una maravilla. ¡Qué madriza! El Lago del Escándalo contra Can de Nochistlán. ¡No! ¡Qué madriza! Pero ¿sabes qué? Una de las luchas que más recuerdo del Perro Aguayo fue cuando en el Palacio de los Deportes se enfrentó en mano a mano con alguien de una generación anterior. Y también un pinche rudo de los más cabrones. René Guajardo.
¡Oh!
¡Qué pinche madriza se acomodaron! O sea, acabó no contest la lucha. Y ya estaban, ¿cómo se llama? Arrodillados uno enfrente del otro, se seguían dando, ya no tenían fuerza.
Fue cuando tu papá arrugó el programa.
El programa que lo hizo de los nervios, no aguantó los nervios. Y dije, puta, qué madriza, cabrón. Y nadie habla de esas luchas. Es difícil. Si alguien tiene fotografías de la lucha del Perro Goyo contra René Guajardo, se las agradeceríamos, porque es una de las luchas más importantes a la altura de la lucha de el Cavernario Garrindo y Gori Guerrero.
Ok.
O sea, ¿qué pinche madriza? Eso era lucha libre, cabrón. Y eso es algo que ya no se va a ver aquí, porque, ay, ¿cómo vamos a sangrar a alguien en México?
Los niños se espantan. Los millennials se van a asustar.
Yo estaba ahí, era chiquillo.
Pues sí, pero mí nomás en qué terminaste, chico, de veras.
Sí, ¿verdad? Enmascarado, porque me quedé con la cara traumada, así, con la lengua sacada, así.
Nos queda un minuto.
Bueno, pues la verdad es que esto es un homenaje que hicimos de Día de Muertos a los luchadores que se fueron. Y a lo mejor dejamos muchos fuera, pero no sé si estés de acuerdo. La próxima semana vamos a meter unas calaveritas y seguimos el programa con lo que haya acontecido.
Simón.
Y buscando ahí cosas que les gusten. Y como ya se nos está acabando el programa, les digo que estuvimos con ustedes ni más ni menos que Mau el Tigre Musical.
Oye, ahora ni te puse tu musiquita.
Es que no me presenté tampoco, te presenté
tampoco
a ti, pero yo no. Yo fui el testigo por esta ocasión. Vean nada más.
Así te ves mejor.
Che, no me importa verme, yo quiero verla a ella. ¿Por qué la sacaste de cuadro? Ay, mira, ahí está otra vez la señora. De cuando todavía comíamos, pero con mucha carne.
Con mucha carne.
Sí, no, ahorita ya están bien flaquitas. Digo, sí se ven muy bonitas y lo que tú quieras, pero es que eso era lo importante.
Vámonos, 10 segundos.
Yo fui el testigo por esta ocasión. Nos escuchamos en la próxima. ¡Y!
¡Que de la lucha sea! ¡Vámonos!
Esta fue la tercera caída de esta función, pero seguimos en la contienda la próxima semana.
Bajo las capuchas, bajo las capuchas, bajo las capuchas, bajo las capuchas.